Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Espero que Pedro Sánchez no acuda como concursante a Pasapalabra, porque si le toca decir la palabra amnistía, es que no va a conseguir en su vida el rosco. Bueno, es que no hay manera de que la pronuncie, ¿eh? Bueno, por ahora, porque desde hace unas horas hemos entrado en una segunda fase en el relato de Pedro Sánchez al reconocer que está negociando este asunto con los grupos políticos. Si lo piensas, toda esta estrategia de no pronunciar la palabra amnistía es que es ridícula, es casi infantil, ¿no? Como si su propio socio en el gobierno, Sumar, no fuera a presentar el martes en Barcelona un documento ad hoc para justificar la amnistía. O como si sus interlocutores independentistas pues no hablaran abiertamente de ello. Incluso hoy mismo el presidente catalán Pere Aragonés dice que la amnistía es un hecho. Al final, o en el PSOE piensan que los ciudadanos no nos enteramos de nada, o bien se están curando en salud por si fallan las negociaciones para poder decir eso de que nosotros nunca hablamos de amnistía. Sinceramente, no hace falta que Sánchez pronuncie la palabra amnistía para que todo el mundo sepa lo que está pasando, los que apoyan una negociación y los que no. Que en el PSOE sea una palabra tabú no va a impedir la crítica, ni tampoco que el descontento de muchos ciudadanos se pueda encauzar de diferentes formas. Por ejemplo, en la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado para este domingo a las 12 de la mañana en el Paseo de Gracia, en Barcelona. Teresa Freixas va a ser una de las encargadas de leer el manifiesto final de la convocatoria. Es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y esta mañana aquí en COPE le contaba a Carlos Herrera que esta hipotética amnistía sería un error desde el origen.
Hay que explicar por qué se hace la ley. Y eso es lo que le da legitimidad a esa ley. ¿Cuál es la legitimidad de esta ley? Es que la realidad es que es una ley que se adopta dando una amnistía a cambio de votos, los 7 votos que faltan para lograr una investidura. ¿Eso es una fundamentación para elaborar una ley de tal calado?
Pues lo que viene a decir esta catedrática de Derecho Constitucional es que no sería una amnistía por la convivencia ciudadana, como han sido otras, sino que es una amnistía por conveniencia, por intereses de un partido concreto. Pues están pasando más cosas destacadas en este viernes, asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, lo primero es que la justicia británica archiva la demanda por acoso que Corina Larsen presentó contra el rey don Juan Carlos. Le reclamaba 150 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. La decisión del Tribunal Superior de Inglaterra y de Gales pone fin a un largo proceso judicial. En COPE, además, hoy te estamos contando que pese a la importante caída de la natalidad en España en la última década, la población ha aumentado en 200.000 personas. La llegada de extranjeros y el hecho de que estos tengan más hijos que los españoles está detrás de esta explicación demográfica. Los expertos consultados por COPE apuntan a que el perfil de nuestro país no será el mismo dentro de 20 años. Rafael Puyol, por ejemplo, es catedrático de Geografía Humana.
Aportan su presencia en la economía, muy particularmente en aquel tipo de empleos que ya los españoles no quieren desarrollar, y la contribución que hacen a nuestra natalidad, en torno al 20-22%, pues nos ayuda a que la no sea tan baja como cabría esperar.
Y nuevo robo en el chalet de un futbolista, en este caso el de Radamel Falcao. La policía investiga el asalto que varios ladrones realizaron el pasado fin de semana a la casa en Madrid del jugador del Rayo Vallecano. Se lograron llevar relojes, joyas y bolsos de marca. Hace un par de semanas, recuerda Pilar, otro grupo entró en el chalet de Sergio Ramos en Sevilla. En ambos casos, y como con otros futbolistas como Morata o Carvajal, los ladrones aprovechan que conocen de antemano que no están en sus domicilios y a lo mejor están pues disputando partidos.
Monilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Además de lo que nos contaba ahora Correas, también en los deportes el seleccionador Luis de la Fuente, que habla sobre su comparecencia ante el juez por el caso Rubiales.
Recordamos que de la Fuente está citado el día 20 en la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el caso Rubiales, y hoy ha sido así de contundente al respecto.
Iré el día que tengo citación, responder a las preguntas que me hagan y miré a mi casa tan feliz.
La gran novedad, por cierto, de la selección para jugar contra Escocia y Noruega es Ollán Sanzet, el jugador del Athletic Club. En el Real Madrid, Ancelotti confirma la baja de Álava para mañana ante Osasuna y apunta a Mendy y a Tchouaméni como posibles recambios. Hoy se abre la jornada de Liga a las 9 con el Athletic de Bilbao Almería. Hay Fórmula 1 en Qatar, a las 3:30 primeros entrenamientos, y en la Euroliga de baloncesto, primera jornada, ayer victoria del Barça, hoy debuta el campeón Real Madrid en cancha de Baskonia y el Valencia recibe al Mónaco.
Gracias, Munilla. Y este viernes tenemos Premio Nobel de la Paz. Una activista y periodista iraní se lleva este año el prestigioso galardón. Se trata de Narges Mohammadi, con un largo historial de lucha a sus espaldas y la persona con la que la Academia Sueca quiere poner el foco en el difícil papel que tienen las mujeres en Irán. Manuel Ángel Gómez.
Narges Mohammadi ha sido premiada con el Nobel de la Paz por luchar contra la opresión que sufren las mujeres en Irán y por defender los derechos humanos.
Narges Mohammadi es...
Es una mujer, una luchadora por la libertad, ha dicho la portavoz del Comité Nobel. Fue detenida por primera vez en 2011 por ayudar a activistas encarcelados. Narges Mohammadi ha sido detenida en 13 ocasiones, condenada a un total de 31 años de cárcel y a 154 latigazos, y en estos momentos está en prisión. En el último año han perdido la vida en Irán más de 500 personas en las protestas por el fallecimiento de la joven Mahsa Amini. Murió bajo custodia de la policía tras ser detenida por no llevar cubierto el pelo de acuerdo con las normas del régimen iraní.
Fernando es pescador en la Isla del Hierro y a COPE nos ha contado el sentimiento de impotencia que hoy sienten en un territorio en el que viven 11.000 personas y donde la presión migratoria diaria se hace ya insoportable.
Aquí empieza a haber un problema ya de rechazo social, en el sentido de que la gente empieza a tener miedo de su situación. Aquí le da un infarto cualquiera esta mañana y no hay quien lo atienda en el centro médico. Entonces estamos diciendo desde hace días ya que hay una situación extraordinaria al sur de Europa que necesita una solución extraordinaria.
Lejos de aminorar, va a más. Y encima, el buen tiempo de estas semanas no está ayudando a frenar la llegada de pateras a las costas de Canarias. El Hierro, una de las islas más pequeñas del archipiélago, se está convirtiendo en el epicentro de ellas, de la conocida ya como Ruta Herreña. Javier es propietario de un restaurante en La Restinga, pueblo situado al sur de la isla, un pueblo pequeñito con apenas 300 habitantes y a donde están llegando la mayoría de embarcaciones.
Sí, hablamos de un pueblo muy pequeño, aquí La Restinga, de unos 300 habitantes, donde en los martes llegaron 500, el miércoles 600, ayer llegó un cayuco, esta mañana llegó otro y acaban de salir a buscar otro. No para y no está preparado el pueblo para recibirlos. El ambulatorio de aquí, se queda con los servicios mínimos para poder atender a los migrantes.
Javier detalla perfectamente lo que viven cada día. Las cifras que conocemos nos hacen una idea. 3.000 personas han llegado en pateras o embarcaciones a la Isla del Hierro desde el pasado mes de agosto. Más de 1.200 solamente en los tres últimos días. Entre esta madrugada y esta mañana, 520 eran rescatadas en esta isla, en la de Tenerife y en la de Gran Canaria. Tan insoportable es ahora mismo la presión que sufre el Hierro, que ya no tiene capacidad ni recursos suficientes para dar soporte ni la atención adecuada, que la mayoría de personas están siendo trasladadas a otras islas cercanas. Y se temen que estemos solo al principio, que se conviertan en la Lampedusa de España. Ismael Furió es miembro de Salvamento Marítimo, allí en El Hierro. Cuentan solo con una embarcación con dos plantillas rotatorias de 4 personas.
Cualquiera de nuestras guardamares está 30 días en la mar, 24 horas, para descansar otros 30. Pero 30 días, 24 horas, trabajando día y noche en la emergencia, es una barbaridad. Cualquier persona que sepa lo que es trabajar en emergencias, bomberos, médicos, que se pare a pensar en lo que estamos hablando. ¿Qué hace falta? Hacen falta medios humanos.
Bueno, es por ello por lo que, aprovechando la cumbre europea que se está celebrando en Granada, el Cabildo del Hierro ha pedido a la presidenta de la Comisión que celebre una reunión, una cumbre allí en la isla, centrada exclusivamente en este asunto, en esta materia, en inmigración. Bueno, pues allí en Granada, en esa cumbre europea, hoy se dan los últimos compases a la cumbre, se está hablando y mucho también de inmigración. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y con dos países que son Polonia y Hungría haciendo frente común.
Sí, en efecto, se ha colado y además con inusitada fuerza en la agenda el drama de la inmigración. La italiana Giorgia Meloni encabeza a quienes claman por un blindaje del continente de las mafias. Ella junto al británico Rishi Sunak han reclamado una acción conjunta de urgencia para detener los barcos que llevan a las costas europeas los irregulares. Pero aquí el húngaro Viktor Orbán ha elevado la tensión al equiparar con una violación el acuerdo logrado esta misma semana sobre el reglamento de crisis, una de las piezas del pacto de asilo. Le escuchamos.
No hay ninguna opción de ningún tipo de compromiso o acuerdo de inmigración. Políticamente es imposible, no hoy, hablando en general, ni en el plazo de un año.
Alineado con sus tesis, en la pelea emerge también Polonia, alertando contra la entrada masiva de ilegales. Josep Borrell, el alto representante, ha sido claro al recordar la existencia de un acuerdo, pero las alarmas ganan terreno ante un reto por solucionar desde hace años. El propio borrador de la Declaración de Granada, preparado para la ocasión y que requiere ahora la unanimidad de los 27, constataba el desafío en sus manos, además de una defensa de combinar la cooperación con los países de origen con endurecer el control de fronteras.
La verdad que es hablar de las chinches y es que te empieza a picar todo el cuerpo, ¿verdad? Es un insecto bastante desagradable, a menudo molesto, y que estos días se está convirtiendo en una amenaza global. En Francia, pues están fumigando ya multitud de edificios públicos, de organismos, el metro también, colegios, institutos e incluso los cines, por el auge de este parásito que los científicos consideraban prácticamente erradicado, pero que ha resurgido con fuerza y con mucha resistencia, porque incluso por mucho que se le fumiga, pues nada, ahí sigue. Y lo hacen además allí en Francia a contrarreloj para que no causen un problema de cara a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París el próximo verano. Vamos, que se ha convertido en un debate nacional en toda regla, con los políticos echándose la culpa mutuamente en la búsqueda de soluciones. Se calcula además que el 11% de los hogares franceses estarían afectados hoy por esta plaga. La parte, por decirlo de alguna manera tranquilizadora, es que hasta ahora no se han relacionado con ninguna enfermedad humana y no provocan patologías graves. Y decíamos que estos insectos son una amenaza global porque están afectando también ya a otros países, no solamente a Francia. Y aquí en España, en Bilbao, son muchos los vecinos que denuncian también una plaga. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Sí, sin llegar a los niveles de París, pero esta especie que se extiende y se cuela en viviendas de toda la provincia de Vizcaya para su hibernación no es la de cama que pica y se alimenta de sangre. Esta es una especie conocida como apestosa, marrón o marmorada, invasora, pero como destaca el experto José Ramón García, no transmite enfermedades.
No es perjudicial ni para los seres humanos, ni para mascotas, ni para absolutamente nada.
Pero ojo, porque además de lo desagradable que es ver tanto bicho por la casa, si se aplasta, huele muy mal. Así que nos deja este consejo.
Si circunstancialmente, como entran en las casas para invernar, que es por lo que está produciendo un poquitín la alarma, ¿no? Encontramos un chinche, no lo aplastemos. Pues vamos a utilizar otro sistema, cogerlo con un papelito, tirarlo fuera o rociarle con un spray de uso doméstico, lo que fuera, pero no aplastarlo, pues para evitar ese olor desagradable, ¿no?
Sabemos que viene de Asia y el calor, que está siendo excepcional este mes en Vizcaya, favorece la puesta de huevos.
Los elevados costes con la luz a la cabeza de ellos, pero sobre todo la falta de personal cualificado, está llevando a que uno de los considerados como negocios de toda la vida pues esté echando el cierre. Hablamos de las panaderías. En la suya, Gregorio tuvo que bajar la persiana hace un año.
Yo llegué a poner un anuncio en el INE para buscar aprendices. Ya ni siquiera buscaba ayudantes, sino yo decía, bueno, pues gente joven que simplemente quiera trabajar y yo lo formo. Ya no encontrábamos gente tampoco. Nadie había llamado.
Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con nuestro país liderando la tasa de paro de la Unión Europea, paradójicamente hacen falta panaderos y se buscan soluciones.
Sí, la principal es dignificar el oficio, creando una titulación propia y atractiva, pues para atraer así a futuros profesionales. Pero no solo, también piden ayudas. Eduardo Villar, presidente de la patronal del sector Ceopan.
También vemos que así como, por ejemplo, hay otros gremios que reciben ayudas inmediatas, como pueden ser los agricultores, los transportistas, nosotros cuando hemos tenido reuniones con el gobierno, pues al final no nos han dado ayudas para nada.
Ambas soluciones son la única forma de evitar el cierre de muchas panaderías y, claro, de conseguir que los consumidores pues podamos seguir comprando un producto de buena calidad.
Pues hablando, gracias Claudia, pues hablando de trabajo, a la hora de buscar uno es indispensable contar y presentar un buen currículum. No solo basta con las destrezas que tengamos, también hay que saber venderlas y presentarlas adecuadamente. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Fíjate, para elaborar nuestro currículum debemos tener en cuenta qué son los factores higiénicos y los motivadores. ¿Qué es esto? Bueno, pues los factores higiénicos son los que nos van a hacer pasar el primer corte, es decir, tener el grado necesario, tener idiomas. Pero luego están los factores motivadores, que son los que no tienes que tener necesariamente para ese puesto, pero que marcan la diferencia. Escuchamos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, a Fernando Trías de Bes.
Paradójicamente, en el currículum, los entrevistadores, los que seleccionan personal, dan importancia y dan relevancia a aspectos que nosotros no solemos darle, tales como, por ejemplo, un voluntariado, como haber hecho de monitor, haber dado clases particulares. La gente joven piensa que la formación y los idiomas es lo más importante y, por supuesto, es lo indispensable. Pero al final lo que marca la diferencia es otra cosa.
Pues de estas otras cosas hablamos con él hoy en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros, gracias Tocaya.
A ti.
Y Fernando de Aro. Bueno, y la princesa Leonor afronta un mes de octubre cargado de actos con mucho simbolismo. El próximo 31 de octubre, cumplirá ya la mayoría de edad, 18 años. Ese día, como ya hizo su padre en su momento, jurará la Constitución en una solemne sesión en las Cortes. Unos días antes, el 20 de octubre, volverá a Oviedo para entregar los premios que llevan su nombre, la princesa de Asturias, y el próximo jueves la veremos en el desfile del 12 de octubre. Pero antes de todo ello, este fin de semana cumplirá también un en su carrera militar como futura jefa del Estado. Mañana sábado jurará bandera en la Academia de Tierra de Zaragoza, en la que ingresó en agosto, y hoy pues va a tener también su protagonismo frente a la Virgen del Pilar. A esta hora, a las 2:16 de la tarde, estamos en la explanada de la Basílica, donde todo está preparado para este acto. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Expectación en Zaragoza ante el que va a ser el primer acto de la princesa Leonor como dama cadete. Se trata de un desfile ante la Virgen para pedir su protección un día antes de la jura de bandera. Pueden sumarse a este acto de forma voluntaria los alumnos de primer curso de la Academia General Militar. Así van a participar un total de 420 cadetes que desfilarán por la plaza divididos en grupos. Este será el mejor momento para poder ver a la princesa Leonor. Después los cadetes pasarán al interior de la basílica para entregar sus flores a la Virgen. Leonor vestirá esta tarde un uniforme de gala similar al que lució en la entrega de sables. Eso sí, ante el calor que tenemos hoy en Zaragoza, es posible que los cadetes vistan camisa de manga corta, lo que no faltará es la boina roja. Una celebración sencilla de apenas 40 minutos de duración, pero cargada de gran valor religioso.
Y como decíamos, mañana sábado la princesa Leonor jura bandera también allí en Zaragoza. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a dedicar unos minutos a hablar de este gran medio de comunicación que es la radio, pero lo vamos a hacer desde la escuela, desde los centros escolares donde la radio se utiliza cada vez con más frecuencia como un instrumento pedagógico más. La Comunidad de Madrid está trabajando en un proyecto para crear una red de radios escolares y por eso nos hemos ido a un centro de la región donde de radio saben un rato, concretamente al Instituto de Secundaria Los Castillos en Alcorcón. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como estamos hablando de radio, Belén, habrá que escuchar cómo suena esa radio escolar, ¿no?
Desde luego, me ha dejado muy sorprendida porque yo he llegado al colegio, me han metido en una habitacioncita que era un auténtico estudio de radio y te voy a contar. Tenía las paredes acolchadas, pues como tenemos aquí, para que no haya eco en las voces. Teníamos esa pecera donde suele estar el técnico. Esa pecera realmente no era de cristal, era un plástico, pero hacía sus efectos de pecera. Teníamos al técnico de sonido con su mesa de mezclas. Es decir, teníamos un pequeñito estudio de radio perfecto que desde luego sonaba así de bien, porque mira, así era la introducción, así empezaba el programa.
El recreo. 30 minutos de relax, música y sorpresas en Radio Los Castillos, tu radio.
Buenos días a todos y bienvenidos a Radio Los Castillos, vuestra radio, aquí retransmitiendo desde la segunda planta del edificio A del Instituto Los
Castillos. Bueno, pues así sonaba el comienzo del programa, luego ahí se van sentando una serie de niños que, por cierto, utilizan el recreo, ¿eh? Es la hora, su hora de recreo.
¿Ah, sí?
Para hacer su programa, porque están encantados. Y van hablando de todo, hablan pues de deportes, de música, de películas, lo que querían, lo que quisieran. Y es la verdad, mira, hemos empezado a escuchar un poquito la emisión y como estábamos nosotros, que habíamos ido a ver ese programa, mira, así sonaba.
Pero un momentito, estamos hablando nosotros. Antonella, eres tú la que manda, di algo. ¿Qué o sea, presenta, ¿dónde estamos lo primero?
Estamos aquí en Radio Los Castillos, como siempre, y hoy es un día especial, ya que hoy tenemos a la Radio COPE aquí grabándonos en directo y pues nada, aquí.
Una de las grandes emisoras que hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros.
Así nos recibían, porque estábamos ahí haciéndoles una visita, eso ha sido un gusto.
Lo hacen muy bien,
lo hacen fenomenal. No tienen publicidad, pero las pausas las hacen con música, y ahí también, cuando va a entrar lo que sería el bloque de publicidad, pues tienen también un jingle muy gracioso. Mira,
¿dónde
escucha?
Estamos
en Radio Los Castillos.
Tu radio.
Retransmitiendo en directo.
Desde Alcorcón.
Y parte del universo.
Bueno, están muy sueltos. Yo les veo que nos quitan el puesto
Nos van a quitar el puesto.
Oye, ¿y quién puede escuchar esta radio?
Pues mira, la puede escuchar, se escucha en todo el instituto, obviamente, ¿sí? En la megafonía, y luego también se escucha a través de una plataforma de la Comunidad de Madrid que se llama Educa Madrid. Ellos también tenían otra plataforma, pero como tenían que pagar, pues han decidido que, bueno, que a través de lo de Educa Madrid, pues ya de alguna manera pues se puede escuchar en directo, y hay padres que dicen que lo escuchan todos los días. O sea, que es que la verdad es que está bien el programa, porque os estoy poniendo trocitos, pero es muy, muy, muy rápido, muy activo, está, la verdad es que bastante bien. Y ya te voy a poner, por ejemplo, el sonido de Antonella, que es la que dirige todo.
Me gusta mucho la radio. Desde el año pasado he empezado aquí en la radio y llevo dirigiendo esto ya casi 2 años.
En fin, que están encantados, el profesor es una maravilla, hay muchísima motivación. Vamos, que vengo encantada de esa radio Los Castillos.
Oye, a ver si te vas a cambiar de emisora tú ahora, Belén.
Pues a ver si me voy a cambiar, igual me cambio, no te digo yo que no.
No, compañera, tú cerquita, por aquí siempre. Gracias, Belén Ibáñez. En cuanto al tiempo, 29 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá, por encima de los 30 en puntos de la región como Aranjuez. Pues el fin de semana lo mismo, ¿eh? También va a hacer calor, aunque las máximas van a bajar un poquito este sábado y las mínimas el domingo. Aún así estarán en valores altos para estas fechas. 2:24, como siempre, pues es el momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT Madrid, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora ya se complica la entrada a Madrid, el A1 en Alcobendas y Las Tablas, también el A6 en El Plantío y el AM607 a su paso por El Goloso. También van a encontrar intensa ya la salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A6 en Aravaca. Y en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, intensa la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Ya la M40, las mayores dificultades se encuentran en la zona de Coslada en ambos sentidos y el M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de Coruña, la A6.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático salón de baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Guillo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real. COPE Madrid.
Estar informado.
Si has pasado por la Castellana, por Colón, el Paseo del Prado, seguramente hayas escuchado ya las pruebas de sonido que están haciendo para el Día de la Hispanidad, para el 12 de octubre. El programa de actividades de estos días es bastante amplio y será el Premio Cervantes. El novelista nicaragüense Sergio Ramírez, el encargado de dar el pregón inaugural. Arturo, ahí estará. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Pues sí, Madrid ya está vestida de fiesta. Esta mañana he pasado por Colón, como decías, y las farolas ya están decoradas con carteles que celebran el día con la bandera nacional. Muchas de ellas, también como decías, tienen altavoces con los que a lo largo de la semana se ha ido probando la megafonía. La plaza estaba preparada para una de las 120 actividades que se realizarán esta semana, la Noche del Deporte, que reúne deportes como fútbol, baloncesto, escalada e incluso deportes electrónicos. Pero sin duda, los ciudadanos nos han contado que la actividad estrella es el desfile del día 12.
Bueno, yo creo que siempre es muy bonito el desfile militar en presencia de sus majestades los reyes, y me imagino que también este año estará la princesa de Asturias. Parece que es una celebración importantísima, no solo para España, sino también para toda Hispanoamérica.
Aparte del desfile, los madrileños podrán disfrutar de 86 conciertos, de los cuales 48 serán gratis, con actuaciones de grupos como Tequila o Carlos Vives.
COPE Madrid. Estar informado.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo, y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro, 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Excelentia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
En Telemadrid siguen trabajando para recuperar todos los sistemas que se han visto afectados por el ciberataque que han sufrido esta madrugada. El ente público madrileño conseguía recuperar la emisión en directo a las 18 minutos de la mañana. En su cuenta de Twitter, Telemadrid ha informado de que ha sido víctima de un ciberataque malicioso con un virus que se ha extendido por toda la cadena. La web también se ha visto afectada. Continuamos en mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Granada sigue siendo en este día el epicentro de la política de la Unión Europea porque es el escenario de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Si hace unas horas el protagonista era Volodymyr Zelensky, hoy el protagonismo se lo llevan miles y miles de rostros anónimos que llegan a diario a las fronteras de la Unión Europea. La inmigración ilegal es ahora mismo el punto de mayor fricción en esta cumbre. A día de hoy, sobre la mesa, hay un pacto de migración y asilo que acordaron la semana pasada los diferentes ministros de Interior, un acuerdo que costó mucho alcanzar principalmente por las diferentes posiciones que mantienen países como Alemania o Italia. Al final, se alcanzó un acuerdo intermedio a principios de esta semana, pero hoy, a la hora de dar la última palabra allí en Granada, los jefes de gobierno han comenzado de nuevo a discutir principalmente los países del este de la Unión como Hungría y Polonia. El presidente húngaro Viktor Orbán ha llegado a decir, literal, que imponer ese acuerdo es como una violación. Los puntos de vista sobre el problema migratorio varían bastante en función de la experiencia de cada uno. No es lo mismo un país que tiene que asumir el rescate y la acogida de miles de personas que otro que recibe esos flujos migratorios ya filtrados con cupos establecidos. Países como Italia, Grecia o España han asumido y asumen situaciones muy complicadas con miles de migrantes que llegan por oleadas muchas veces imprevisibles a sus fronteras. Lo estamos viendo de nuevo en Lampedusa, en pleno Mediterráneo, y lo estamos viendo de nuevo en Canarias, en pleno Atlántico. Fíjate, al Hierro han llegado en menos de 4 días más de 1.500 personas y solamente Dios sabe cuántas están en camino ahora mismo. Hablamos de una isla pequeña, cuya población ronda los 10.000 habitantes y que de golpe tiene que acoger a 1.500 personas.
Es imposible atender a la gente con los medios que tenemos. Una isla de 10.000 habitantes, poco menos, y muy muy chiquitita y con unos medios muy precarios para atender a toda esta gente. Desde luego, esto nos pone en un aprieto muy gordo. Se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro. La situación es absolutamente indeseable.
Pues así describe la situación al presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, que ya ha pedido ayuda al gobierno de Canarias. Este, a su vez, señala al gobierno central, que por su parte mira a Europa. Así que esta pelota de la inmigración está hoy en el tejado del Palacio de Congresos de Granada, donde siguen discutiendo. Es muy difícil concretar un pacto si hay países que abordan este asunto solo como una cuestión interna, sin injerencias, y otros que ven la inmigración como una cuestión global, advirtiendo de que Canarias o Lampedusa no son solamente las fronteras de Italia o España, sino también las fronteras de la Unión. A la hora de abordar un problema, si todos no miran hacia el mismo sitio, es muy difícil que todos lleguen a una misma solución. Pues además de esto, hay más noticias destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. La activista y periodista iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz.
Sí, el régimen de Irán la ha detenido hasta 13 veces y hoy está en la cárcel. Está condenada a 31 años de prisión y 154 latigazos por, entre otras cosas, oponerse públicamente a la pena de muerte y la tortura. El galardón de la Academia Sueca llega cuando se cumple un año de las revueltas históricas contra Teherán por la muerte de la joven Mahsa Amini.
Nuevo robo de aceituna, en este caso valorada en 500.000 euros.
Pues fíjate, sustracción de 73 toneladas que se ha producido en Sevilla. La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y se investiga a otras 11 por su presunta participación o compraventa. Los ladrones sustraían grandes cantidades que entregaban de forma clandestina en un almacén de la localidad de Pilas. El elevado precio del aceite de oliva está disparando este tipo de robos en cooperativas también almazaras.
Otoño con temperaturas veraniegas.
Bueno, 33 grados esperan mañana sábado. llamado en Lugo, 32 en Teruel o 26, por ejemplo, en Alicante. La EMET apunta a que este anticiclón se queda con nosotros al menos hasta el miércoles. Hay todavía mucha incertidumbre sobre cómo será el puente del 12 de octubre, pero todo apunta a que, aunque con una ligera bajada de las temperaturas, el buen tiempo seguirá con nosotros. Ojo con Canarias por la intensa calima que se espera para este fin de semana.
¿Y qué nos vais a contar en los deportes a partir de las 3 y 5? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar cómo está ahora mismo el asunto de las sedes para el Mundial, con mucha batalla dentro de España y también, por supuesto, entre España y Marruecos. Ha habido lista de la selección con Ollán Sanzet como gran novedad. Hay cruce de declaraciones Real Madrid-Valencia por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. Vamos, por supuesto, como cada viernes, con la previa de la jornada de Liga, que mañana, por ejemplo, trae un Real Madrid-Osasuna sin Álava y con problemas para Ancelotti en la defensa. Además, Porto entra en la lista del Girona. Hay que recordar la noche de victorias españolas en la Europa League. Y en Italia se confirma el positivo por dopaje de Paul Pogba. Y luego en el polideportivo, a las 3:30 empieza la Fórmula 1 en Qatar. Y ha arrancado la Euroliga de baloncesto ayer con victoria del Barça. Y hoy con los partidos Baskonia-Real Madrid y Valencia-Mónaco.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
72 horas han transcurrido desde que Pedro Sánchez recibió el encargo del rey de intentar la formación de gobierno, 3 días en los que el PSOE ha empezado a preparar el terreno para buscar el acuerdo con el fugado Puigdemont. Y ojo, porque el expresidente catalán ya ha avisado que Junts, que su formación, no se va a abstener en una futura votación. Su postura será sí o no a Pedro Sánchez. Entre tanto, la vicepresidenta Yolanda Díaz vuelve a situarse en el foco. Y tras su reciente visita a Bruselas y su polémica fotografía con el expresidente de la Generalitat, con Puigdemont, pues ahora anuncia que el próximo martes presentará su plan de amnistía. Y lo hará en Barcelona. Asegura además que está perfectamente coordinada con la otra pata del gobierno de coalición.
Si le digo que estoy coordinada con el presidente y la presidencia del gobierno, hoy mi agenda es conocida, la de ayer también, la que voy a hacer la semana que viene también y la que hago normalmente también.
Pues de este anuncio de Yolanda Díaz se ha desmarcado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
El documento que esta mañana Yolanda Díaz ha anunciado que existe es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de Sumar. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista.
La vicepresidenta emplaza el próximo martes para conocer al detalle su documento, día al que llegará con la resaca de la manifestación contra la amnistía que Sociedad Civil Catalana ha convocado este domingo en las calles de Barcelona. La convocatoria es a las 12 de la mañana en la esquina de Paseo de Gracia con la calle Provenza. Se espera una importante representación política. Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso han confirmado ya su presencia. En ella estará también el exdiputado del Partido Popular en el Parlamento catalán, Joan López Alegre, que hacía su análisis esta mañana en Herrera en COPE.
Tú no le puedes pedir a la gente que sea valiente cuando tus autoridades, que en principio tendrían que ser un cierto referente moral, ético, político o algo por el estilo, hablan de generosidad, hablan de reencuentro, cuando en realidad el independentismo no está hablando de eso. El independentismo está hablando de victoria apabullante y de sometimiento de una parte de la población de Cataluña y ahora ya por extensión del resto de España.
Pues esta mañana con Carlos Herrera también ha estado la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixas. Ella será quien precisamente este domingo lea el manifiesto contra la amnistía en esta convocatoria.
Es como si hubiera que pedir perdón por haber juzgado hechos delictivos y que se probó que esos hechos sucedieron. Fíjese además que esta amnistía supondría evidentemente, pues que los que no han sido juzgados, que huyeron como el señor Puigdemont, bien escondidos en el maletero de un vehículo o de otras maneras, pues ya no lo serían nunca.
Pues hablando de justicia, el juez instructor del procés, Pablo Llarena, ha rechazado este viernes apartarse de la causa por pronunciarse sobre una eventual ley de amnistía en una conferencia en la que intervino el pasado 11 de septiembre. Es la quinta vez que Puigdemont intenta expulsar al magistrado de este procedimiento, de momento sin conseguirlo. Y de la constitucionalidad de esta ley de amnistía se habla mucho, pues, también en el ámbito jurídico. Hoy nos deja esta reflexión Joaquín Galvé, es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Todavía no hace mucho un anuncio en la televisión que decía que admito pulpo como animal de compañía. Pues exactamente igual, es decir, aquí cada uno admite lo que quiera. Otra cosa es que los demás nos lo traguemos, ¿no? Pero vamos, es evidente que se podrá disfrazar las cosas como se quiera, pero bueno, las cosas son lo que son.
Pues como te decía, manifestación contra la amnistía este domingo en las calles de Barcelona, los planes de Yolanda Díaz el próximo martes y Pedro Sánchez, mientras tanto, buscando aumentar la frecuencia de las reuniones con sus futuros apoyos antes de la fiesta nacional del jueves. A esta hora, a las 2:39 de la tarde, regresamos a Granada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy el PNV ha confirmado, Ricardo, que los contactos con el PSOE ya han comenzado.
Sí, la pelota está en juego. Pedro Sánchez termina esta semana marcando perfil de líder internacional y dando cada vez más normalidad a esa futura amnistía. El encaje de las piezas del puzzle pasa por proseguir en primera persona desde el lunes los contactos con los grupos parlamentarios. Paso a paso, prepara el terreno y la idea del entorno presidencial es concluir la ronda o al menos su grueso apenas 48 horas después, el miércoles, siempre antes de la fiesta nacional. Necesita cuadrar agendas con Junts, Esquerra, Bildu, PNV y Coalición Canaria. Son su prioridad. Sabido es que Vox queda excluido. UPN tiene decidido el voto en contra a una investidura y el propósito de Sánchez con el PP pasa por exigir a Alberto Núñez Feijóo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nada más. La llamada vía Canaria, por cierto, ha quedado desactivada para disgusto de la Moncloa, una vez los de Carles Puigdemont han descartado la abstención. Solo votarán sí o no, como recordabas. Los contactos van a intensificarse hasta amarrar todos los apoyos y a sumar plantea exonerar todas las acciones para alcanzar la independencia desde 2013.
Gracias, Ricardo. Pues en unos minutos con la comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y de los presidentes de la Comisión. Y el Consejo Europeo pues se pondrá ya el broche final a la cumbre comunitaria que se ha celebrado ayer y hoy en la ciudad de Granada. Y con ello, pues la ciudad, sus habitantes y también sus numerosos turistas recuperarán ya la normalidad. Adiós a las comitivas y caravanas eternas de coches y la bienvenida de nuevo a la apertura de la Alhambra. Afortunadamente, y pese a las molestias causadas, pues el impacto económico que ha dejado es importante. En las calles de Granada está Juan de Dios Jerónimo.
Pues ya se están hablando de cifras, unos 8 millones de euros de impacto directo después de estos dos días de cumbre europea aquí en Granada, una ciudad cuyos hoteles de 4 y 5 estrellas se han llenado prácticamente y donde, según nos ha dicho el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, el impacto de esta cumbre ha sido absolutamente impagable.
La promoción turística que se ha hecho de Granada sería incalculable el dinero. Yo creo que un evento tan grande como esto, de tantos políticos, desde los Reyes Católicos, yo creo que no ha habido ningún acontecimiento tan importante como este.
Poco a poco vuelve a la normalidad en la ciudad. Será a partir de las 5 de la tarde cuando se restablezca el tráfico en los lugares más afectados por las reuniones de los líderes europeos, en el Palacio de Congresos y también en la Alhambra.
Por cierto, que hemos conocido que los servicios de seguridad del Estado están investigando varias páginas web oficiales del Ayuntamiento de Granada por presuntamente haber sido objeto de un ataque informático. Investigan si un grupo de hackers rusos estaría detrás de ese ataque, coincidiendo con esta cumbre europea. En la madrugada del próximo domingo se va a cumplir una semana del gravísimo incendio que arrasó 3 discotecas en Murcia, en la zona de ocio conocido como Las Atalayas. Incendio que causó 13 muertos en la discoteca La Fonda y sobre el que la policía científica continúa recabando pruebas para conocer el origen, tanto el origen como por qué se propagó con tantísima rapidez. Una semana después, y conociendo el impacto de esta tragedia, no son pocos los ayuntamientos que están revisando locales y que están acelerando inspecciones. El conocer que esa discoteca tenía desde hace año y medio una orden de cierre que no se ejecutó ha llevado a que muchos de nosotros nos preguntamos si los locales de ocio nocturno, en los que salimos a menudo, pues cumplen con toda la legislación vigente, desde el aforo permitido hasta, por ejemplo, las salidas de emergencia correctas. La prueba es que ni una semana ha transcurrido desde este incendio de Murcia y solo en esa ciudad se han cerrado ya 4 establecimientos. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Desde Valencia a Sevilla, pasando por A Coruña, el foco se ha puesto en que el ocio nocturno cumpla con la ley.
Efectivamente, porque si quieres podemos hacer una radiografía de cómo están los controles de seguridad después de la tragedia de Murcia. En las Islas Baleares son muy habituales estos controles exhaustivos de todos los locales de ocio. De hecho, este verano se cerró uno en Magaluf por exceder el aforo. Si viajamos a la Comunidad Valenciana, en Castellón y Alicante se han incrementado las inspecciones. Y ojo, en Valencia capital, la policía local y los técnicos municipales se van a reunir cada 15 días para planificar visitas e ir actualizando cómo funcionan estos protocolos. Estas inspecciones, muy parecidas, se van a llevar a cabo en Andalucía, Sevilla, Málaga, Córdoba, Almería, por ejemplo, han anunciado este tipo de revisiones que van a ser más exhaustivas y más periódicas. Preocupa, eso sí, la situación en Oviedo. ¿Por qué? Porque la Asociación de Asturias de Noche dice que hay más de 200 locales sin la licencia correspondiente porque algunas, de hecho, incluso llegan a tapar las salidas de emergencia. En Zaragoza, para terminar, un incendio en una discoteca en los años 90 dejó 43 muertos. Por eso allí se aplican medidas muy restrictivas y lo de los controles es algo muy habitual y con mucha frecuencia en la capital aragonesa.
Gracias, consejero. Pues precisamente sobre el cumplimiento de la normativa, hoy en COPE nos ha dejado esta reflexión Manuel Castellanos. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes.
¿Qué está pasando ahora? Pues ahora está pasando pues la ley del péndulo, lo que pasa siempre en España con estas cosas. Yo cuando llevo el tema del Mar de Arena, que era un problema de aforo, todo el mundo se alarmó mucho con el aforo. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Madrid? Se puso a revisar todos los aforos de todas las discotecas.
Bueno, pues ahora, como te estábamos contando, no solamente en Murcia, en muchos otros puntos de España, tras lo sucedido en esa ciudad el pasado fin de semana, se están poniendo también a revisar el ocio nocturno. Sigues en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 8 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica legado El Pozo a 119 euros. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
estar informado.
Te voy a pedir el esfuerzo de que imagines cómo sería la Tierra hace 14 millones de años. En el ser humano ni pienses, porque los homínidos aparecerían en Europa muchísimos años después. Por aquel entonces poblaban nuestro planeta especies enormes. Bueno, imagínate, tortugas gigantes, carnívoros de gran tamaño, antepasados de los caballos y elefantes, aunque bueno, no eran elefantes como los que conocemos en la actualidad. Y esto lo sabemos por el trabajo que hacen los arqueólogos, por ejemplo, en el polígono industrial de la Atalayuela, en Villa de Vallecas. Allí han encontrado los restos de 8 ejemplares de unos paquidermos que estuvieron en la región hace 14 millones de años. Y allí hemos mandado a Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Pilar, en plan Indiana Jones, pero vamos, en plan vallecano, aquí en la Villa de Vallecas, en este yacimiento enorme de la Atalayuela, no sé si lo he dicho bien, creo que más o menos, y estamos además, tenemos esa suerte, con una de las grandes expertas en arqueología, con la arqueóloga Esther Andreu. Esther, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ramón?
Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, este yacimiento, y ese de ahí enfrente, que se ha hecho famoso estos días, es el mismo yacimiento, forma parte uno de otro?
Es el mismo yacimiento. Mira, toda esta zona, que es un polígono industrial que se llama la Atalayuela, junto con lo que es el ensanche de Vallecas y una superficie muy grande de Vallecas, pues en el Mioceno, es decir, hace unos 14, 15 millones de años, todo esto era un lago, era una sabana, para pensar un poco en el tipo de fauna y de animales y de flora que existía. Entonces, que existía este lago lo sabemos desde hace muchísimo tiempo y de hecho en muchas obras, en muchas intervenciones a veces ha salido alguna cosa, alguna parte. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues mira, hace casi 2 años en una de las parcelas empezamos a trabajar y empezó a aparecer una masificación tremenda de restos fósiles de animales. Y entonces hemos estado en ese lugar, en esa obra, en esa intervención durante 1 año y medio. Mientras tanto, empezaron esta otra del Ayuntamiento de Madrid, de los bomberos, que está enfrente, que es la noticia que ha salido estos días. Y bueno, pues por aquí, según se van intervenciones, pues va apareciendo este yacimiento que tiene muchísima importancia por el exceso de restos de animales que aparece.
¿Qué animales XXL han aparecido por aquí que nos pueda sorprender que estuvieran campando a sus anchas en el Madrid de hace 14 millones de años?
Pues mira, sí, aparecen bastantes mastodontes, es verdad, pero también aparecen restos de rinoceronte, de jirafa, luego elementos de la laguna propiamente dichos, o sea, tortugas. Hay tortugas más pequeñas, pero también hay tortugas gigantescas que aparecen, incluso placas con un tamaño bastante grande. Aparecen muchos cérvidos, muchos conocidos, incluso creemos que tenemos una especie que todavía no se conocía, que es nueva. Bueno, todavía estamos todo en fase de estudio, es que son muchísimo volumen de piezas, luego muchas hay que ir restaurándola primero para poder estudiarla después, hay que ir consolidándola bien y trabajando en ella para luego poder cerciorarnos bien de lo que estamos haciendo. Y bueno, lo que estamos viendo es que desde luego es un yacimiento espectacular, que merecerá la atención en el futuro como uno de los sitios importantes.
Al final esto va a ser como el Atapuerca madrileño, ¿no?
Bueno, de alguna manera sí. Estamos empezando. Llevamos 2 años, pero estamos empezando.
Pues esa es la frase. Llevamos 2 años, pero estamos empezando. Fíjate, Pilar, lo que es eso comparado con los 14 millones de años que nos contemplan estos fósiles. Pues nada más desde aquí. Muchas gracias, Esther Andreu, y mucha suerte con todo este yacimiento.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Hasta luego, Pilar.
Hasta luego. Gracias también a ti, Ramón. Y enseguida vemos si han podido abrir con normalidad en el centro comercial Plenilunio después del incendio que se originó ayer por la tarde en uno de sus restaurantes.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Con el susto metido en el cuerpo, grabaron a algunos clientes del centro comercial Plenilunio el momento en el que les desalojaban los bomberos.
Desalojen, han dicho. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos
para acá.
Están, mira, mira, mira.
El desalojo fue preventivo, ninguna persona resultó herida de gravedad, pero bueno, todos tenemos en la mente la tragedia de Murcia, esas 13 personas fallecidas por un incendio en las discotecas de la zona de las Atalayas. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Han podido reabrir hoy ya con normalidad todos los locales?
Pues con total normalidad, Pilar. A las 10 de esta mañana el centro comercial ha abierto sus puertas, como todos los días. Eran las 8 de la tarde cuando una parrilla de un restaurante argentino empezó a arder y se propagó al sistema de extracción de humo y a los filtros que se encontraban en la cubierta. Y es que todos sus restaurantes están situados precisamente en la segunda planta de ese edificio. El centro comercial, situado en el barrio de San Blas, se desalojaba de manera preventiva. También todas sus tiendas, como la de Andrés, que regenta una joyería. Pero esta mañana ha abierto con normalidad.
Hoy está abriendo con normalidad. Nos comentaron pues que era un pequeño fuego que se armó en la zona de las parrillas del restaurante, que saltaron las alarmas y todo eso. Y nada, pues lo lograron controlar a tiempo y pues no pasó a mayores.
Varias dotaciones de bomberos trabajaron desde la cubierta y desmontaron la instalación para la evacuación y filtros para poder acceder y extinguir el fuego por completo. En este caso, todo ha quedado en un susto. 4 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia, 1 por un ataque de ansiedad y 3 por intoxicación leve.
Gracias, Ana. Y el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, ha animado en los micrófonos de COPE a todos los jóvenes a participar mañana por la tarde en el Madrid Live Meeting, un encuentro que se va a celebrar en la explanada de la Catedral de la Almudena y que don José Cobo considera una manera de continuar el espíritu de unión que se ha creado en la JMJ de Lisboa. Para el cardenal es la mejor forma de empezar su nombramiento.
COPE Madrid. Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea Editorial. Cadena COPE.
La Academia Sueca acaba de conceder el Premio Nobel de Literatura al escritor noruego John Olaf Fosse, un autor prácticamente desconocido para el gran público español que ha cultivado géneros diversos, desde la novela y el teatro hasta el ensayo, a quien la prensa internacional ha calificado como un campesino que brilla. En esta ocasión, los académicos suecos han abandonado la práctica de los últimos años de elegir a un autor que sirviera para reivindicar determinadas ideologías en boga y han apostado por un representante consagrado de la literatura que se preocupa por las personas, por sus procesos interiores, por su mirada sobre la realidad y sobre el deseo insatisfecho del corazón humano. Representante consagrado de la gran literatura nórdica, que se ha puesto a la cabeza en determinados géneros como la novela policíaca, su principal obra, Septología, no esconde una experiencia radical, el viaje interior de este autor desde los abismos del alcoholismo a abrazar la fe católica. Su obra es también una pedagogía sobre la belleza de la vida y sobre lo que significa el don recibido como gracia. Este viaje interior le permitió también una nueva mirada sobre su matrimonio y sus 6 hijos. La literatura de Fosse, intimista, brillante, vanguardista, expone el drama de la existencia, las grandes preguntas que configuran la